nos amontona el viento.
Soy el viento, soy el sacudón que te despierta el vuelo y la emoción, los sueños, la ilusión.
Resistiendo desde la alegría de lo necesario.
Soy el fuego, soy la rebelión que ahuyenta el miedo sin pedir perdón.
5 psicólogas clínicas con prescripciones colectivas para el malestar individual. Nos amontona el viento.
Y aquí estamos en este Nos amontona el viento, último segmento de esta parte del año. ¿Cómo estás, Dani?
Buenas tardes a la escuchantada. Esta última parte, a orillas de las vacaciones, como escuchamos el eufemismo que todas sabrán, de estas vacaciones extendidas. Uh-huh. Parece que dicho así suena a premio, ¿cómo diríamos?
Un receso extendido, y bueno, los argumentos ahí esgrimidos en la resolución hablan de ahorro de luz y de gas.
Claro, qué raro asociar la palabra vacación a ahorrar luz y gas. ¿Cómo? Qué sé yo, plantear que una familia que no puede poner comida en la mesa diga hacemos ayuno intermitente, o nos planteamos si no podemos alquilar una casa hacemos vacaciones entre los sin techo. Claro. Es como puede parecer una nota de color, pero es una mutación del lenguaje que puede preocuparnos. Ya Orwell, el siglo pasado, hablaba de ese cambio que hubo en el país del norte cuando dejó de llamar al Ministerio de Guerra Ministerio de Guerra y lo llamó Ministerio de Defensa.
Claro.
Entonces, esas mutaciones del lenguaje... y le digo mutaciones porque no son ni lapsus ni eufemismos, son formas solapadas de adaptación pasiva a las arbitrariedades extrínsecas. No vamos a tener vacaciones extendidas, o entenderlo así es dejar en duda que la Universidad Nacional del Comahue nombra de esta manera la imposición de ahorrar en calefacción. Bueno, estamos hablando en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en donde la cuestión de la calefacción, ¿cómo decir?, es casi un capítulo latinoamericano de la saga Harry Potter, en donde puede pasar cualquier cosa si se intenta calefaccionar con una varita mágica. Entonces, viene bien que empecemos a hablar con esto de las mutaciones del lenguaje, que vuelvo a decir, no son eufemismos, sino que debemos estar alertas a que hay en ese uso del lenguaje que disfraza, que encubre las arbitrariedades extrínsecas, que son aquellos factores que están por fuera del sistema educativo universitario y lo agreden, lo violentan, lo fragmentan, lo limitan, lo inhiben, y con ello el derecho a la educación pública. Pero esto no es solamente una afrenta más al sistema educativo público, sino que posiblemente lo tengamos que contextualizar en esto que llamamos mutación, y es una mutación que ya empezó hace algunos años. Me voy a referir, y para la escuchantada que le gustan los libros, o por lo menos que les gusta leer, porque ahora hablaremos también eso de qué libros se tratan, nos podemos referir con este filósofo italiano que tanto nos gusta, contemporáneo, que es Franco Bifo Berardi. Bifo Berardi tiene un libro que salió en Argentina en el 2017. Él cuenta que este libro se le ocurrió mientras iba caminando y vio un cartel que decía and, no mano, and, la I en inglés, la I conjuntiva. Y el título del libro se le apareció como And, Fenomenología del Fin. En verdad jugaba con el inglés porque jugaba con la palabra and, la I conjuntiva, y end, fin. Entonces dice que en español no le sirvió y quedó Fenomenología del Fin. En Fenomenología del Fin, Bifo Berardi plantea que lo que sucedió en estas dos décadas, recuerden, 2017 sale el libro, en estas últimas dos décadas, no debe entenderse solamente como un cambio tecnológico, ni siquiera como una revolución tecnológica. Se refería, claro está, a la revolución digital. Dice, no debe entenderse solamente como eso, sino que fue acompañada este cambio tecnológico, todo lo digital que emerge en el mundo digital, vamos a llamar, esta red que se genera, no solamente es un cambio tecnológico, sino es una mutación de la subjetividad. Y él propone, en este juego entre I y fin, and y end, propone que la mutación, estas nuevas subjetividades que nacen, como es, ya lo llamó en otro libro Bifo Berardi, la generación post-alfa, post-alfabética, y lo definió sencillamente cuando dice aquellas generaciones que posiblemente aprendieron más palabras de una pantalla que de su madre. Interesante. Dice, quizás estamos ante generaciones, ni bueno ni malo, claro, que tuvieron más estímulo cognitivo de una máquina que del diálogo con, de lo vincular. Es una descripción. O sea, esta generación post-alfa, post-alfabética, de hace dos décadas, está sustituyendo, en esta generación post-alfabética, se está sustituyendo la I conjuntiva. La I conjuntiva sería aquella práctica de la subjetividad en donde nos conjuntamos, vamos a decir, en donde estamos aquí trabajando y comunicándonos, Pao, I, Dani, I, punto suspensivo, I, punto suspensivo. Esta conjuntiva que marca la I y nos encuentra va a ser reemplazada o está siendo reemplazada por la conectividad. La conjuntividad de la I es reemplazada por la conectividad. Unas generaciones que no se encuentran con esta I que arman la subjetividad junto con la otra subjetividad, que hace lo colectivo. Lo colectivo entonces es reemplazado por lo conectivo. Y en la conectividad se da una mutación, y esto no es poner el diablo en la revolución tecnológica, ni mucho menos, sino que dice, esta descripción nos permite entender que esta conectividad que reemplaza a la conjuntividad, al colectivo, es una conectividad que genera algunas características subjetivas. Desaparición de la empatía, porque no está el otro, la otra. Hay una pantalla. Desaparición de la empatía, de la identificación, de la ternura. Todas características que hacen a otro dispositivo sociocultural, que no es el de la ternura, sino que es el de la crueldad. Y Bifo Berardi, y aquí termino el libro que reseño, pero que convido a la escuchantada, que en español es Fenomenología del Fin, marca un fin. El fin de las subjetividades que fueron durante cinco siglos atravesadas por la lucha anticolonialista, el enciclopedismo, el humanismo, el socialismo, todo esto que en nuestra actualidad está siendo puesto tan en duda, los derechos humanos, el fin de esa subjetividad y su reemplazo por una masa que no tiene una subjetividad como la conocemos de estos 5 siglos, y a los que Berardi llama, y con esto concluyo la reseña, autómatas cognitivos, trabajadores semiodigitales, que están sobre su teclado repitiendo consignas, arengas vacías de todo sentido que no sea la adaptación. Él los imagina como masas de sujetos con Alzheimer que consumen pastillas y dicen sí, 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 sí a todo lo que se le presente. Si la hipótesis de Berardi es cierta, lo que no supimos ver, como dicen los actuales representantes del poder económico financiero, fue esa mutación de la subjetividad que permite que, bueno, en el planeta no solamente avance la derecha, sino que todo rasgo de humanismo, de existencialismo, de anticolonialismo, de socialismo, etcétera, todo aquello que le da a la subjetividad tal como la conocemos, desde la empatía y desde la ternura y desde los derechos humanos, la característica de ser obsoleta y de ser reemplazada por estos autómatas cognitivos. Entonces, la intención es que este micro sirva también como cierre de las cursadas de psicología social, que fueron breves por las arbitrariedades extrínsecas que todas conocemos, sumada a esto que no es vacación, esto que es ahorro de calefacción, porque estamos a orillas de la intemperie. La propuesta es esa. La propuesta es, como ha pasado en las clases y como ha pasado en el final de Psicología Social 2, cátedra con la que estamos trabajando en este cuatrimestre que termina, que nuestras producciones van a ir hacia ese lugar en donde la producción digital requiere de nuestra inteligencia, de nuestra sensibilidad, de nuestra poiesis, de nuestra capacidad poética. Por eso no es extraño que nuestras estudiantes, le hablo a ellas, han generado, en vez de trabajos prácticos, en vez inclusive de escritos, han hecho podcasts, han hecho guiones teatrales que grabaron, han hecho canciones, han hecho una cantidad de producción que va a ir a la red. Vamos a tomar la red como un lugar en donde generar transmedia, que no es solamente una posibilidad de generar contenidos que sean la mixtura de distintos medios de comunicación, como los plantea Henry Jenkins desde hace alguna década, este género transmedial, sino también es aceptar que esta herramienta, estas pantallas que están por todos lados y que afirmamos no son un medio más, son un fin en sí misma, están generando mutaciones, que llevemos ahí también nuestro debate, nuestra producción, que contemos una vez más, contemos, cantemos, hagamos prosa y poesía, hagamos imagen, hagamos música, de todo esto que, si sigue estando en el desierto, va a ser justamente el prólogo de la próxima conquista que se está armando. Entonces, tenemos esa posibilidad, tenemos la posibilidad de considerar aquello que no se consideró en las culturas de las que queremos formar parte y que hacen eje en una cultura de la empatía, de la ternura. Es que no existe una cultura que no sea de la ternura, ya lo dijimos en otra salida. La cultura es aquello que hace en nuestros seres a partir de que se detienen a ayudar al otro, entendiendo que el dolor del otro es el dolor propio también. Entonces, estamos en esa posibilidad, estamos en esa esquina en donde posiblemente no podamos convivir con los autómatas cognitivos, que han renunciado a estas características de la humanidad que tienen que ver con la ternura. Pero en este momento se nos da la posibilidad de utilizar todos los medios para decir todo aquello que tenemos por decir aquí, desde el sur del planeta. Y la invitación es a seguir haciendo lo que estuvimos, y que esta es la buena noticia: rápidamente, en menos de un cuatrimestre, en un cuatrimestre amputado como el que tuvimos, cientos de estudiantes tomaron rápidamente la consigna de que debían hacer de su voz y de su letra algo que contara lo que pasaba a su alrededor, porque esa es la consigna: cuidar lo que se ama y dejarse amar por lo que te cuida. Vamos a ilustrar entonces, si les parece, compañeras, estas palabras con un breve monólogo de la película Juan. Juan, ustedes saben, sucede en la Facultad de Filosofía, en la lejana Buenos Aires. Y digo lejana porque es interesante en esa película para quienes la vieron, y para que no la vieron no la estamos spoileando, pero es de alguna manera el debate en esa costumbre colonialista de subrayar el valor de aquellos profesores que vienen de Europa. Algo muy parecido a lo que hacemos acá en la región cuando subrayamos el valor de los profesores que vienen de Buenos Aires, ¿no? Siempre están en otro lado de la centralidad, el poder de pensar. Pero además de darse este debate en la película, el Europa frente a Latinoamérica, y sobre todo en el ámbito de la filosofía, se da un debate que en el personaje que escucharán, que protagoniza Leonardo Sbaraglia, es un profesor de filosofía que subraya algunas características de la filosofía de Baruch Spinoza, filósofo del que hemos hablado mucho en estas participaciones. El personaje de Sbaraglia trata sobre este debate que ocurrió hace casi 300 años entre Thomas Hobbes, que proponía esto del hombre, el hombre es el lobo del hombre, que no quiere decir que somos lobos, sino que es el lobo del hombre, y la única posibilidad de entender la sociedad es entenderla desde el miedo. Y en la otra propuesta filosófica, que era la de Spinoza, que proponía una comunidad basada en las pasiones alegres, de las que hemos hablado muchas veces. Nosotros le queremos hacer un rublo más a la propuesta de la película, y lo dejaremos para el próximo cuatrimestre, en donde desarrollaremos el sistema del amor, que es tan extraño en nuestra cultura, ya no de la ternura, sino de las formas del amor. Y el rulo que queremos hacer a esta película, una vuelta más, le diríamos al personaje de Sbaraglia: tampoco, o sea, está bueno plantear que frente a esta sociedad del miedo que se ha entronizado en el avance de la derecha, esta sociedad del miedo y del odio que ha ganado en esta última batalla electoral, está bueno pensar que se la podrá enfrentar con pasiones alegres, pero por un momento. Después, y lo vamos a tratar más adelante, vamos a requerir colectivos, vínculos, que no se rijan por las pasiones, sino que acepten generar conductas en donde somos exclusivas agentes de la acción, o sea que es el terreno de la autonomía. Es el terreno que proponía también Spinoza y no fue del todo entendido, en donde no somos reactivos a lo que está pasando, sino creamos los mundos posibles que nos habitan y que son la única salida a la que se nos plantea como destrucción planetaria y de la humanidad tal como la conocemos. Así que hasta la vuelta de este receso.
Hasta la vuelta. Qué bueno terminar así, con una tarea,
¿no? Tenemos tarea.
Tenemos tarea.
Vamos a ver cómo nos repensamos en estos medios.
Bueno, nos volvemos a encontrar después.
Nos volvemos a encontrar en este hermoso estudio de producción transmedial que se llama Madres de Plaza de Mayo, Antena Libre. Gracias.
¿A quién se le ocurre construir la interacción humana sobre la base de una emoción tan negativa como el miedo? Este es Spinoza, ese judío excomulgado que vivió como nómada en el siglo XVII, cuya única propiedad era una cama. Spinoza no creía como Hobbes que la única pasión capaz de crear comunidad era el miedo. Muy por el contrario, Spinoza pensaba que los seres humanos teníamos la potencia de actuar y de unirnos en base a nuestras pasiones alegres. En ese momento Spinoza perdió la batalla, Hobbes prevaleció y acá estamos. Hagamos ahora el ejercicio por un momento de pensar una sociedad cuya convivencia no fuera fundada por el miedo. Imaginen que somos una gran multitud donde el dolor de uno es el dolor de todos, donde la alegría es el primer derecho. No soy ningún profeta, pero les advierto, pronto la calle nos mostrará el camino. Nuestra única alternativa es reinventar ahora y totalmente al viejo y vetusto pacto del miedo.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbiera intelectual, me dijo al girar. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de mí, de Lenin y mi Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Cuturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que su Stein era retortillera, no la puedo olvidar. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a besarle a tu santo para que te pueda soltar. Sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo
para que seas más normal. Yo no quiero que pienses tanto. Yo voy a rezarle a tu santo.
Estamos escuchando a Kevin Johansen con Cumbiera Intelectual.
Nos amontona el viento.
Soy el viento, soy el sacudón que te despierta el vuelo y la emoción. Los sueños, la ilusión.
Resistiendo desde la alegría de lo necesario. Nos amontona el viento.